entre Rusia y Ucrania cumple casi 3 años con ofensivas constantes, miles de soldados muertos, víctimas civiles y graves daños en infraestructura. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño lanza Visor de Datos, una plataforma digital con gráficos y datos sobre la acción de la Iglesia en la región. Conoceremos la vida del futuro santo Pier Giorgio Frassati, recorriendo los lugares de Italia donde forjó su santidad camino a su canonización en septiembre. Desde España lanzan un curso online para formar líderes católicos basados en el respeto a la dignidad humana. Por 4 año consecutivo, la Academia de Verano de WTN capacita 40 periodistas de más de 20 países en producción audiovisual católica y profundización de fe. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos noticias con lo último de la información de la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva casi 3 años, conflicto que el Papa Francisco precisó haber sido iniciado por Rusia y condenó como moralmente injusto, bárbaro e insensato. Veamos.
En un túnel subterráneo cerca de la frontera con Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió este lunes con militares de un puesto de avanzada, entregó algunos reconocimientos.
Es un honor para mí entregar hoy esta condecoración a los combatientes de la 57 Brigada por la defensa de nuestro Estado. Lo veo y he escuchado el informe. Entiendo que todo es muy difícil, pero ustedes, los ucranianos, están luchando, como ha dicho el comandante, junto a tayikos, uzbecos y chinos. Todos están aquí, también los pakistaníes.
El presidente y los militares salieron a la superficie y se tomaron fotos para el recuerdo, cubiertos por los árboles. En un clima de cordialidad y afecto, Zelensky también visitó un hospital militar. Se acercó a varios militares que se encuentran en recuperación. No dudó en agacharse hasta el suelo para tomarse una foto con ellos. A otros les entregó un reconocimiento por su valentía. En los pasillos siguió condecorando a varios militares. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el gobernador de la región de Donetsk, nombrado por Rusia. Dijo estar preocupado por los problemas con el suministro de agua. En Donbass, zona controlada por la fuerza rusa, los pobladores reciben agua cada 3 o 4 días.
Por desgracia, la tubería de agua que se construyó no resuelve todos los problemas, que además, según tengo entendido, aún no ha alcanzado el modo previsto. Pero hay otro problema que me ha comunicado el gobierno, las grandes pérdidas de agua.
Unos problemas de agua a los que también se refirió el gobernador de la zona, nombrado por Rusia.
Actualmente el suministro de agua en Donetsk Makivka se realiza una vez cada 3 días durante varias horas, y en Yenakiev y un grupo de ciudades cercanas una vez cada 4 días. En Mariupol, una vez cada 2 días. Desgraciadamente, este calendario aumenta el desgaste de la red. Reparamos 100 roturas al día.
Este viernes 8 de agosto vence el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que llegue a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania. Si no, Washington le impondrá nuevas sanciones económicas.
Habrá sanciones, pero parecen ser bastante astutos evitando sanciones. Son astutos y se les da bastante bien evitar las sanciones. Así que ya veremos qué pasa.
Trump también anunció el domingo que Steve Witkoff, su enviado especial para Medio Oriente, tal vez vaya a Rusia esta semana para conseguir un trato con el gobierno ruso. Estos días, las fuerzas navales rusas realizaron simulacros navales con sus pares chinos en el mar de Japón. Practicaron operaciones de búsqueda, misiones antisubmarinas y el rescate de un submarino. Esto se da tras el anuncio de Trump de que envió 2 submarinos nucleares cerca de Rusia. El mandatario respondió así el viernes a las publicaciones provocativas del expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, quien lanzó una amenaza usando la palabra mano muerta en referencia al sistema de represalia nuclear de Rusia. Mientras tanto, se siguen perdiendo vidas humanas en la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en 2022 con la invasión rusa. La idea de Putin era invadir la capital Kiev en pocos días para derrocar al gobierno prooccidental. 3 años después, solo tiene alrededor de la quinta parte del territorio ucraniano.
Para comprender, ayuda mucho ver. El visor de datos es una nueva manera de poder entender la historia y el presente de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Estamos con Guillermo Sandoval, director del Centro de Gestión de Conocimiento del CELAM, que nos va a hablar de esta nueva herramienta. Guillermo, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Enrique. Muy bueno el poder mostrar a tu audiencia, a tus televidentes, esta nueva iniciativa del CELAM que permite tener una nueva herramienta de trabajo pastoral.
Explícanos, por favor, cómo funciona este visor de datos con información de la Iglesia en América Latina y el Caribe.
Bueno, es un medio digital que permite incorporar aproximadamente 80 variables de información sobre la Iglesia en América Latina y el Caribe y cruzar esos datos. Esto proviene del anuario pontificio, el anuario estadístico de la Iglesia Universal. Y claro, allí son datos que tal vez uno los encuentra muy fríos, busca uno una página, encuentra la situación de un país. Pero acá puedes hacer comparaciones de esos datos, puedes poner en relación, por ejemplo, la población de un país con la cantidad de diáconos, con la cantidad de sacerdotes, con la cantidad de hospitales, de colegios, de universidades. En fin, la Iglesia tiene una presencia muy notable en la vida de la sociedad en América Latina. Y esa presencia se puede visualizar mediante esta correlación de datos.
Es muy interesante, ya le he dado una ojeada justamente al sitio. Se pueden ver justamente imágenes que te hacen fácil entender la información y la relevancia, por ejemplo, del crecimiento de la Iglesia en diferentes tipos de trabajo, también los diferentes retos que puede enfrentar la Iglesia en estos momentos, justamente como consecuencia del porcentaje de la población que es católica, en fin, la presencia de la Iglesia. Es muy interesante y además muy fácil de entender en diferentes formatos gráficos.
Así es, está en código de barras, está en mapas, está en varios formatos, de modo tal que puede ser muy útil para la toma de decisiones pastorales. Yo me imagino que un obispo, cuando o cualquier movimiento de iglesia o cualquier organización de iglesia que quiera tomar una decisión, por ejemplo, sobre educación, querrá saber cuántos colegios tiene en el territorio donde desea desarrollar su iniciativa. Eso le va a permitir tomar decisiones mucho más cercanas a la realidad.
Así es. Y además también el hecho de que uno puede hacer una comparación de la Iglesia en números desde el año 1970 hasta el 2020 también le da una perspectiva también de proyección sobre la labor de la Iglesia en los siguientes años.
Son 50 años de estadísticas. Y entiendo por lo que conversaba antenoche, tenía una conversación con una amiga que es parte del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en Roma, y me decía y me dio datos respecto de la aparición ya de nueva información que va a ser integrada en breve a este visor. Es información estadística del año 2023 y nosotros teníamos hasta el 2022 integrado.
El visor de datos entonces sobre la presencia y acción de la Iglesia en América Latina y el Caribe, una nueva herramienta que puede encontrarse fácilmente en internet. Tenemos el link en la pantalla para que justamente lo encuentren. Hemos hablado con Guillermo Sandoval, director del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM. Guillermo, gracias por habernos ayudado a entender esta nueva y útil herramienta.
Muchísimas gracias a ti, y estamos disponibles para esta iniciativa y muchas otras que se están desarrollando en el CELAM en este momento.
Y ahora recorriendo los lugares de Italia donde el joven beato Pier Giorgio Frassati forjó su santidad, conoceremos la vida del futuro santo que será canonizado en septiembre. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos cuenta.
Enclavada entre los Alpes en el norte de Italia, Turín dio a la Iglesia uno de los testigos modernos más queridos de la vida evangélica, el beato Pier Giorgio Frassati. Con su canonización prevista para el 7 de septiembre en Roma, el legado de Pier Giorgio Frassati perdura en los lugares que lo formaron y en los corazones de los ciudadanos de Turín. En el barrio de La Crocheta, en Turín, se encuentra la parroquia de Santa María Virgen de las Gracias, un lugar de profundo significado espiritual para Pier Giorgio Frassati. Fue aquí donde recibió su primera comunión y su confirmación, y donde diariamente solía pasar tiempo en adoración eucarística. Una placa señala ahora el lugar donde se arrodillaba en silencio para rezar durante la misa. La parroquia también conserva su certificado de bautismo y de defunción, que revelan algunos pequeños pero interesantes detalles.
Podemos ver que el segundo nombre de Pier Giorgio era Michelangelo. Además, observamos que las palabras impresas «bautizado en la iglesia» han sido tachadas y sustituidas por una nota manuscrita «bautizado en casa». Esto se debe a que Pier Giorgio nació con dificultades respiratorias, por lo que decidieron bautizarlo de inmediato, en casa.
Linda, la abuela de Pier Giorgio, falleció el 1 de julio de 1925. Solo 3 días después, el 4 de julio, fallecía Pier Giorgio a causa de la poliomielitis, probablemente contraída mientras cuidaba a uno de los muchos pobres a los que asistía su abuela. Esta pérdida afectó profundamente a la familia Frassati, que probablemente ocultó la urgencia de la condición de Pier Giorgio.
Consciente de que su abuela se encontraba en sus últimos días, Pier Giorgio decidió guardar su propio sufrimiento para sí mismo, sin querer causar preocupación ni ser una carga para quienes le rodeaban.
La parroquia se encuentra justo enfrente de la casa donde murió Pier Giorgio. Fue aquí, durante su funeral, donde Turín, incluida su propia familia, se dio cuenta realmente de la grandeza de su vida.
Imaginemos estas mismas calles frente a nosotros, completamente llenas de gente. La familia de Pier Giorgio no tenía ni idea de que semejante multitud se reuniría justo delante de su casa. Ese corto trayecto desde la casa de los Frassati hasta la parroquia de Crocheta se convirtió en una auténtica procesión por el barrio. Un testimonio público de su vida.
Alessandro María Greco organiza el Frassati Tour para los jóvenes de Turín, diseñado para ayudarles a comprender mejor a Pier Giorgio, visitando los rincones que frecuentaba. La última parada de este recorrido es la Catedral de Turín.
Pier Giorgio fue enterrado originalmente en el cementerio de Palone, pero a medida que su ejemplo comenzó a resonar cada vez más en todo el mundo, quedó claro que merecía un lugar más destacado. Sus restos fueron trasladados aquí, a la Catedral de Turín, a este mismo Duomo, para que el significado de su vida pudiera ser debidamente honrado, como en estos mismos momentos podemos presenciar.
Nicolás Mendoza es un peregrino de los emigrantes árabes unidos que conoció a Pier Giorgio a través de los medios de comunicación católicos. Desde este momento, su devoción por el joven beato de Turín comenzó a crecer de una manera profunda y personal.
Era un santo con el que era muy fácil identificarse, porque si ves a otros santos como San Francisco de Asís, Santa Clara, San Carlos Borromeo o San Juan Bosco, puedes pensar que para ser santo hay que seguir la vocación de ser sacerdote, pero cuando vi al beato Pier Giorgio Frassati, me di cuenta de que ya no tenía excusa. Yo podía hacerlo siendo normal.
Otro rincón muy particular en Turín que cuenta la historia de Pier Giorgio Frassati es el espacio expositivo dedicado a él, llamado Verso l'altro, hacia el otro. Situado entre las estrechas calles del centro de la ciudad, su objetivo es ofrecer un recorrido por la época en la que vivió Pier Giorgio y los lugares más significativos que visitó, compartiendo la historia de su vida y explorando sus escritos.
La exposición se estructura en torno a 5 secciones principales. El primer espacio está dedicado a explorar el contexto histórico de la Turín de principios del siglo XX, el mundo en el que vivió Pier Giorgio durante el primer cuarto de siglo. La segunda sección de la exposición se centra en las montañas. Este espacio presenta 2 de las citas más conocidas dedicadas a su profunda relación con las montañas. Aquí también podemos ver uno de sus objetos personales, las raquetas de nieve que utilizaba para caminar por la nieve. La última sala de la exposición está dedicada a las palabras de Pier Giorgio. Muchos de estos escritos contienen palabras que aparecen repetidamente. Hemos destacado y resumido algunas de las más frecuentes, presentándolas dentro de sus cartas y mostrándolas en una nube de palabras que destaca las palabras que utilizaba con más frecuencia.
el corazón del Seminario Mayor de Turín, otro rincón de la capital del Piemonte que refleja la conexión entre los jóvenes de hoy y Pier Giorgio, es el Oasi Frassati. Ubicado en una zona verde a pocos pasos del centro de la ciudad, ofrece un espacio tranquilo para la reflexión y la comunidad.
Este lugar es un espacio que quiso construir el obispo en coordinación con la pastoral juvenil, un lugar llamado Oasi Frassati. La idea es precisamente esa, que haya un oasis dentro de nuestra diócesis donde los chicos puedan venir, reunirse y respirar. En este lugar se llevan a cabo distintas propuestas de la pastoral juvenil. Ya en este año, es decir, durante el 2025, hemos realizado varias iniciativas, sobre todo de formación, para los jóvenes de más edad, y por eso hemos elegido el nombre Oasi Frassati, justamente en este año. Es un año santo, un año especial, un año dedicado al jubileo de la esperanza, para que también pueda ser una esperanza y un lugar de esperanza para muchos.
Pero la devoción de Pier Giorgio Frassati va más allá de Turín, ya que sus reliquias están presentes en la Basílica de Santa María sopra Minerva hasta el 4 de agosto, dando a los jóvenes peregrinos que asisten al Jubileo de la Juventud la oportunidad de venerar sus restos mortales.
Hacemos una pausa y al volver, desde España lanzan un curso online para formar líderes católicos basados en el respeto a la dignidad humana. Además, por cuarto año consecutivo, la Academia de Verano de WTN capacita a 40 periodistas de más de 20 países en producción audiovisual católica y profundización de fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nuestra atención a España, donde la plataforma 10 Talentos presenta cursos online para la formación de líderes católicos. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa.
El español Borja Milans del Bosch ha puesto en marcha la plataforma 10talentos.org para ofrecer cursos en formato presencial y online, tanto en España como en los países que lo soliciten, especialmente en Hispanoamérica, de formación en liderazgo humanista católico, basado en el respeto esencial a la dignidad del ser humano.
A ver, 10 talentos nace un poco pues, por carambola, ¿no? Yo di testimonio en una cadena, en un canal de un cristiano católico, y una persona lo leyó, vio el vídeo y me contactó. Y a partir de ahí me propuso trabajar en el camino de hacer formaciones con un fondo cristiano católico para el ámbito de empresa. Y la pregunta es, ¿por qué solo el ámbito de empresa? Vamos más allá, vamos a quien lo necesite. Bueno, en esta plataforma, ofrecemos las formaciones online. Hemos salido con un primer curso, estamos elaborando otros, pero hemos salido con un primer curso que es una formación que se llama Líderes de Paz, ser ejemplo cristiano. Y es de qué manera cualquiera de los que somos cristianos católicos podemos ser un ejemplo de líder de paz. ¿En qué consiste? En que cuando hablen de ti, que te pongan como ejemplo. Yo creo que está el mundo muy revuelto y nos hace falta llevar paz a nuestros círculos de sociedad, a nuestros círculos familiares, a nuestros círculos de trabajo, y creo que es el primer camino.
¿Qué estilo de liderazgo proponen?
El liderazgo que proponemos desde 10 talentos, tanto en online como en intervenciones presenciales en empresa, en parroquias, o en agrupaciones, o en asociaciones o clubs, es un liderazgo que permite que las personas conecten con la autenticidad del ser humano que son para hacer el bien a otros. Es decir, es buscar hacer bien el bien.
¿Liderazgo humanista es liderazgo católico?
Sobre todo por una condición. El liderazgo humanista, a mi juicio, considera al ser humano como alguien digno a quien hay que respetar y tratarle en virtud. Hoy por hoy, el ámbito de liderazgo que hay en el ámbito de empresa no es de tratar al de al lado con dignidad. Es ponerte por encima de tu compañero, ser mejor que él, pisar antes de que te pisen. Yo creo que el liderazgo humanista, además, es característico del español. Y prueba de ello es que cuando los españoles llegamos a ese nuevo continente que resultó con el tiempo ser el continente americano, lo que hicimos fue ver a los que había allí ya viviendo, los indígenas, verles como seres con alma y dignidad. Y hasta el punto fue humanista la relación de liderazgo que se produjo, que se fomentó la familia, el mestizaje, se fomentó la caridad, que eran los hospitales, se fomentó la cultura, que eran los colegios y las universidades, se fomentó el ordenamiento social y administrativo, alcaldías, pueblos, comarcas, y se fomentó, por supuesto, la fe católica en las misiones y en los conventos y en los monasterios.
¿Ser líder es ser tu mejor versión?
Estamos acostumbrados a dos grandes conceptos que la gente los ha absorbido sin cuestionárselos. Reinvéntate y sé tu mejor versión. Pero yo creo que reinvéntate y sé tu mejor versión es estar al servicio de ti mismo. Y de lo que se trata es de que te redescubras, que descubras, es decir, que quites lo que cubre tu verdadera esencia, tu brillo, tu potencial, tu capacidad, tus dones, tus talentos. Y redescubriéndote vas a ser quien estás llamado a ser, que es mucho más potente que reinventarse, que ser tu mejor versión. En la mejor versión hay impostura, hay artificio. En ser quien estás llamado a ser hay autenticidad y propósito.
En 10 Talentos lanzarán próximamente un segundo curso titulado Taller del Perdón, un tema que fue elegido no por casualidad.
¿Cuántas veces nos hace falta perdonar a compañeros de trabajo, a amigos y a familiares? Yo creo que la sociedad que tenemos está como está de endurecida por la necesidad de perdón que hay que nadie ofrece. Entonces, nos parece fundamental. Un líder es capaz de perdonar y de seguir tratando por igual a la gente con la que trabaja, a los compañeros y a los amigos que tiene. No guarda las cosas, es como que, ok, seguimos.
Una parte de lo que se ofrece en 10 Talentos está reflejado en el libro Ser Ejemplo, Pequeños Grandes Líderes, editado por la Universidad de Navarra. Desde España, informó Nicolás de Cárdenas para EWTN Noticias.
Los periodistas especializados en contenido católico no se hacen de la noche a la mañana, consciente de esta necesaria preparación para una correcta difusión de las noticias que reflejen la verdad de los dramas y alegrías del mundo. EWTN lleva varios años convocando periodistas con este objetivo. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos explica.
Voy 7 en primera línea.
Ustedes están en primera línea para describir los conflictos y las esperanzas de paz, las situaciones de injusticia y de pobreza, así como el trabajo silencioso de muchos en favor de un mundo mejor. Por eso les pido que elijan de forma juiciosa y valiente el camino de una comunicación para la paz.
Comunicación de paz.
Cuando el Papa León XIV se reunió con los periodistas pocos días después de su elección, EWTN también estuvo presente. Los periodistas de EWTN se toman en serio los llamamientos del Papa León y se esfuerzan por transmitirlos a la próxima generación de profesionales de los medios de comunicación. Por esta razón, por cuarto año consecutivo, se ha celebrado en Roma la Academia de Verano de EWTN. 40 periodistas han estudiado, colaborado en guiones y trabajado en equipo para producir, grabar y editar videos, al tiempo que profundizaban en su fe. Procedían de más de 20 países distintos.
Mi nombre es Randall Williams y soy de San Francisco, California.
Me llamo Amanda Kaplan y soy de Suecia.
Hello, my name is.
Hola, me llamo Charbel y soy de Líbano. Soy católico maronita.
Soy su hermano gemelo, 5 minutos mayor que él. Me llamo Giovanni, también soy católico maronita.
Los participantes se alojaron durante una semana y media en la colina del San Nicolo, en Roma, no muy lejos de la plaza de San Pedro.
Esta academia es en realidad un punto de encuentro, un espacio de convivencia y crecimiento, porque tenemos periodistas que escriben, cineastas que graban y editores que crean vídeos increíbles. Es una oportunidad para que todos ellos, con sus diferentes idiomas procedentes de diferentes partes del mundo, se conozcan, formen una comunidad y amplíen aún más la familia EWTN.
Anthony Johnson, que lleva muchos años trabajando para EWTN, destaca que la Academia de Verano no solo se centra en mejorar las habilidades técnicas.
Aquí, en la Academia de Verano de EWTN, tenemos tres principios básicos: teoría, práctica y una mezcla de teología y filosofía en lo que se refiere a la comunicación, porque podemos ser eficaces en Internet y crear un gran trabajo, pero necesitamos tener una base sólida que esté arraigada en Cristo. Tenemos misa diaria, se cuenta con tiempo para la dirección espiritual y confesarnos. También disponemos de una hora santa y vamos a lugares como Castel Gandolfo para ver dónde pasa el Papa el verano. Así contextualizamos un poco las cosas y ellos ven su relación con el Vaticano.
Me sorprendió mucho que estemos aquí todos por la misma razón, trabajar por Dios y hacer lo que podamos hacer en este mundo para difundir la verdad. Para mí es muy conmovedor saber que estamos todos aquí conectados, luchando por aquello que es justo.
En nuestra misión en las redes sociales, mucha gente nos pregunta: ¿estáis intentando iniciar un nuevo movimiento? Mi hermano tiene una respuesta muy buena. Siempre dice que ya formamos parte de un movimiento que comenzó hace 2000 años con Jesucristo y sus discípulos.
El objetivo de la Academia de Verano es que tras estos 10 días de formación, networking y oración, los participantes estén bien preparados para ser misioneros digitales del siglo XXI.
Creo que es una combinación de estrategia de contenido y de ser caritativo. Puedes tener el mejor contenido que existe, pero si no lo comercializas adecuadamente, nadie lo verá. Y al mismo tiempo, no es conveniente ser demasiado controvertido o atrevido. Es fácil caer en la trampa de solo perseguir visitas o clics.
Un buen misionero digital es aquel que se centra en Cristo, se dedica por completo al servicio y trata de trabajar con competencia y profesionalidad. Hacemos todo por la Iglesia y, en última instancia, por la evangelización para acercar a las personas a Dios. Así que cuando sales de ti mismo y dices, no se trata de mí, se trata de Dios, puedes hacer casi cualquier cosa. Incluso al reducir esas expectativas a través de este valor del servicio, puedes hacer un trabajo aún mejor de lo que podrías imaginar.
El domingo el Papa tuvo un detalle especial con los jóvenes periodistas cuando les envió un saludo desde la Plaza de San Pedro.
I greet the faithful from Kearney, New Jersey.
Saludo a los fieles de Kearney, Nueva Jersey, al grupo Catholic Music Award y a la Academia de Verano de EWTN.
EWTN Summer Academy.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.